¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas bendiciones a todos.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar con nosotros este día.
Sí, gracias, amigos. Su servidora Gloria Romero. Y vamos a continuar hablando acerca del quinto encuentro de la pastoral hispana. Y hemos analizado dos capítulos más o menos, ¿verdad? Aunque estamos centrados en el segundo ahorita. Y padre, usted nos estaba comentando que en este proceso vamos a seguir la imagen de Cristo y de María.
Así es. Y para empezar, voy a recordarles de esa palabra que creo que es muy central para este proceso, que es que Dios nos primerea, que Él toma el primer paso, que Él nos ama primero, que Él nos salva, y que todo nace de ese amor que Él nos tiene o que Él tiene por nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros reconocemos que Dios nos primerea? Y luego tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo con nuestras hermanas y nuestros hermanos, ¿verdad?
Y nos primerea a través del bautismo, ¿verdad?
Así es. Y porque nos hace la invitación y una responsabilidad que nos da también, ¿verdad?
Y en este quinto encuentro, el Evangelio acerca del encuentro con sus discípulos al caminar el camino de Emaús es central. Y habíamos hablado de que en este trabajo, en este proceso de misión del encuentro, íbamos a trabajar de dos en dos. Y al estar haciendo esto, lo vamos a hacer en un entrenamiento dentro de nuestra parroquia.
Todo se lleva a cabo en la parroquia, si el párroco quiere participar, entonces él escoge de 15 a 20 personas. El Ministerio Hispano presenta la primer parte y luego toman como una persona del equipo en la parroquia para que los vaya guiando, porque todas las sesiones están muy bien presentadas en inglés y en español, para facilitar que la persona en la parroquia vaya enseñando este proceso. Pero hoy creo que es importante continuar con el Evangelio de Lucas, que es
el capítulo 24,
versículo 17 al 20, que dice así: Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, pero a él no lo vieron. Entonces, es importante seguir este evangelio, porque luego vemos como Jesús toma el primer paso. Dios Padre manda a Jesús. Jesús pasa por la muerte y obvio por la resurrección, Y es así como Él nos salva, simplemente porque nos ama, ¿verdad? Entonces vamos a seguir.
Y lo interesante es de que se utiliza esta lectura para que nos haga recordar quiénes somos nosotros en el cuerpo místico de Jesucristo y que es el Señor quien nos hace la invitación a través de la iglesia y nos involucra de una forma para poder ayudarnos a todos y traer su manera de obrar a través de cada uno de nosotros, los bautizados.
Así es. Y en la primera sesión, pues como ya dije, vimos como Jesús primerió a los discípulos, uniéndose a su caminar hacia Emaús. Pero en esta segunda sesión nos concentramos en cómo Jesús se involucra en la vida de los discípulos, preguntándoles sobre lo que van hablando. Esta acción de Jesús es una de las más sorprendentes en este pasaje. Jesús sabe muy bien, Él sabe muy bien lo que ha pasado en Jerusalén. Pero el preguntar es importante, dice, y está muy consciente de la situación difícil que aflija a sus discípulos. Entonces, ¿por qué les pregunta Jesús de qué van hablando por el camino? Como si Él mismo no supiera de sobra la respuesta. Más aún, Jesús pregunta de nuevo con tono tranquilo y amable, diciendo, ¿qué cosa? Cuando los discípulos responden con semblante triste y tono incrédulo, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? Este gesto tan sorprendente de Jesús, el de preguntar primero y volver a preguntar, es un aspecto muy importante en todo este proceso del quinto encuentro. El encuentro con los demás, sobre todo con personas que pasan por momentos muy difíciles, debe iniciarse preguntándoles sobre sus vidas, sus preocupaciones, sus esperanzas, sus ideas, necesidades, sueños. Esto les permite que hablen de su realidad desde su perspectiva. Ya no es nosotros desde afuera tratar de saber lo que se necesita, sino preguntar, comunicar, para que compartan sus experiencias, sus sentimientos, sus ideas. Escuchar profundamente crea un espacio de confianza y seguridad que permite saciar su sed de desahogarse. A Jesús no le interesa regañar a sus discípulos por haberlo abandonado o por no confiar en sus promesas. Tampoco le interesa reprocharles el no haberlo reconocido, ni empieza la conversación enseñándoles sobre lo que deberían creer. Las preguntas de Jesús hablan de su gran sensibilidad humana y de su sabiduría divina, de saber escuchar, pero escuchar el sufrimiento de sus discípulos y permitirles que expresen su dolor, su confusión y su desconcierto ante lo sucedido. Jesús sabe que sus discípulos mueren de sed en el camino, sed de Jesús mismo, sed de su mensaje de esperanza, sed de sus anhelos de justicia y liberación, arraigada en el amor del Dios que nos llama a Él. ¿Qué hace Jesús? Jesús escucha nuestro dolor y nos libra de nuestros pecados. Los discípulos tienen sed y nosotros tenemos sed de una mejor vida, sed de ser escuchados en nuestro dolor. Entonces, vamos a seguir, pero creo que lo importante, lo que hace Jesús es
escuchar
o ver la situación, ¿verdad?
Hacer un análisis. Para llegar a decir su palabra, ¿verdad?
Inicia para el grupo que todas estas parroquias que se van a involucrar es verdaderamente ese ambiente de esa parroquia, de que los que van a estar envueltos, conocer qué es la necesidad que tienen, que cómo están viviendo los miembros de esa parroquia, o son miembros o no son, o qué tantos tienen que nada más se llaman católicos, pero que no son católicos activos. Entonces, todo esto inicia el proceso de lo que utiliza este encuentro, un método para poder conocer qué son las necesidades y qué es lo que Cristo va a hacer a través de cada uno, el miembro de la iglesia, en esa parroquia, y de esa forma ayudarlos.
Pero es una conversación, porque creo que en el pasado eran la iglesia ver y decidir por sí misma, no es que estos necesitan esto y se lo vamos a dar. No, es
una actitud.
Sí, es una actitud. Es convivir con las personas, escuchar con nuestros oídos, pero también con el corazón de Cristo Jesús. Hacer ministerio con y para ellos. Y es un cambio de actitud. Bueno, entonces ver, escuchar para juzgar, no juzgar como para echar culpa o algo negativo así, pero para juzgar la realidad de las personas, la realidad de la comunidad. Porque el Papa Francisco nos dice que los discípulos de una comunidad evangelizadora debe involucrarse con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, sobre todo de aquellos en situaciones difíciles. Tenemos que traer lo divino a la vida cotidiana, porque antes como que se separaba, ¿verdad? Había como una desunión entre lo que hacíamos en el mundo y el domingo íbamos a la iglesia. Y tiene que ser, ayudar a que entre lo divino, lo espiritual, en nuestra vida cotidiana, como nos dice el Papa Francisco. Entonces, involucrarse significa achicar distancias, crear puentes, ir más allá de la propia situación económica o cultural o educacional o migratoria hasta llegar al otro, hasta llegar a la otra persona. Significa hacer propio el sufrimiento de otros, asumir sus dificultades y llegar incluso hasta humillarnos. Porque antes no, es que pobrecitos, les falta comida o les falta ropa, les voy a dar dinero o les voy a dar un saco viejo que ya no lo uso como quiera. Eso no es caminar con nuestros hermanos. Es decir, de lo poco que tengo,
te comparto,
porque todos vamos caminando. Tenemos diferentes necesidades, pero todos tenemos necesidades.
Aquí yo creo que lo más importante es esa atención personal, ¿verdad? Es ese entregarse, como decía una oración de San Francisco, Señor, ayúdame a comprender, no a ser comprendido, ¿verdad?
Así es.
Es una apertura de nuestra conciencia hacia el otro, buscando ese encuentro.
Porque ¿qué hizo Cristo? Cristo no nos salvó desde el cielo. Cristo entró a nuestra humanidad, entró y se hizo hombre.
Sí.
Pasó por lo que pasamos nosotros, menos que no pecó, pero pasó por tentaciones, ¿verdad? Entonces, Él no nos salvó de lo alto de los cielos, sino que entró a veces a nuestro mundo, que a veces y muchas veces es imperfecto, pero lo hizo. Yeah.
Y aquí lo que busca el encuentro es que nosotros, que se involucre y se interesa con el vecino, con la comunidad donde estamos. Entonces, se escuchan todas estas situaciones personales y familiares. y se crea una esperanza. Se trata de entender las confusiones de las personas que están ahí, el sufrimiento que tal vez estén pasando y que no se sabe y se puede ayudar. Muchas personas que viven en estas circunstancias quizás se encuentran en su propio camino de regreso, como en la lectura de Emaús. Pero es decir, una manera de vivir, pensar, sentir. Y si están alejados de Jesucristo resucitado, nosotros recibimos esa resurrección y esa vida. Así es que con amor y comprometiéndonos, pues cumplimos las promesas de nuestro Señor de su vida plena.
Así es, y como el Papa nos dijo a los sacerdotes cuando el Papa Francisco cuando empezó, oler a las ovejas. A tener olor de sus ovejas, es lo que nos dijo. Y los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz, ¿verdad? Entonces, porque como dije, vuelvo y repito, Jesucristo entró a este mundo que a veces huele a oveja. O sea, de verdad, a veces no es perfecto. Y Cristo se subajó de cierta manera y entró a nuestra condición humana. Y es lo que este proceso nos está pidiendo para juzgar, ¿verdad? Para ver las necesidades desde adentro, no desde afuera, pero desde adentro. Y eso puede dar miedo. Dejar el confort de estar afuera de esa comunidad y entrar. Pero es para ver, juzgar, que nos lleva luego a actuar. ¿Qué es lo que se necesita?
¿Y qué es lo que hizo Jesús?
Es lo que hizo, sí.
Y usted nos mencionaba que también la Santísima Virgen, ¿verdad?
Así es.
Bueno, a mí me parecía muy bonito toda su explicación, Padre.
Bueno, como lo de el ejemplo de la Virgen María, cuando el ángel Gabriel viene, ella escucha. Ella dice que sí. Luego vemos donde Jesucristo de cierta manera es impulsado, si podemos usar esa imagen o esa palabra, a su primer milagro en las bodas de Caná, donde María viene y le dice, porque María vio la realidad, y viene y le dice a su hijo, es que se les acabó el vino. Y dice Jesús, pero mujer, a mí, ¿cómo me afecta eso?
No es mi tiempo.
No es mi tiempo, ¿verdad? Entonces, María escuchó. María juzgó, vio la realidad. Y luego dice, aquí es donde entra lo de actuar. Luego María dice, hagan lo que él les diga.
Es su acción intercesora.
Así es, exacto.
Sí, porque aquí nos hace ver ¿quiénes somos nosotros en ese Salvador? Jesús vivió aquí, todo humano, y entonces Él utilizó las diferentes maneras para llegar a conocer y ayudar y sanar. Entonces, también el ejemplo de Él cuando se encontró con la samaritana. Aquí entra desde qué es lo que está pasando en nuestro ambiente. La gente tiene sed. Sé de que él hablaba cuando se encontró con la samaritana. Ella le dice, pero ¿cómo me ofreces ¿cómo me ofreces saciar mi sed? Si yo, este pozo es el que tiene el agua. ¿Y qué era lo que él estaba hablando? Él estaba hablando de que él es el que daba la vida. Y esto es lo que nosotros buscamos. Esa vida de Cristo en nosotros. Pero aquí lo importante es de saber cómo obraba Él para poder nosotros asimilar ese mismo ejemplo para que su gracia se encarne y haga una realidad en nuestra vida de cada uno.
Así es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, antes de actuar, cómo podemos involucrarnos en la vida de personas en nuestra comunidad? Pero personas que estén en la periferia, sobre todo con personas jóvenes. ¿Qué tipo de obras y gestos debemos realizar? Pues, como recordamos en el relato de Emaús, vemos cómo Jesús hace preguntas para comenzar una conversación y luego poco a poco se va involucrando en las angustias y tristezas de sus discípulos. Y luego en el caso de la mujer samaritana, Jesús la encuentra junto a ese pozo, como ya dijo la señora Martínez, y muestra interés por la vida de esa mujer. También hace preguntas, capta la necesidad y la sed que tiene esa mujer. Y busca respuestas a las preguntas profundas que le dan sentido a la vida. Entonces esas preguntas existenciales. Jesús le ayuda a entender la diferencia entre sobrevivir y vivir plenamente. Porque todos podemos sobrevivir, pero Jesús viene a dar vida en abundancia para que podamos vivir en plenitud. Entonces, nuestra experiencia pastoral y muchos estudios indican que hay millones de jóvenes hispanos o latinos que viven situaciones muy difíciles. Voy a decir algo que alguien había en una reunión hizo un comentario que que habían muerto 6 personas que no tenían hogar en su ciudad y que habían muerto en la calle solos y sin dónde morir con dignidad. Yo no reconocía eso, que en el sur de Texas existiera eso, hasta que esa persona lo mencionó, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que entrar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tratado de entrar a esa vida en las personas que no tienen hogar, ¿verdad? Sí, damos dinero o quizás comida o, como dije antes, un abrigo, pero entrar como Jesús entró a nuestra condición humana.
Pues es que yo creo que hay un patrón general en todos nosotros de estar a la defensa, ¿verdad? Porque sentimos que en un momento dado va a venir una agresión. Y esa agresión muchas veces es la defensa de la persona para que nosotros no entremos, ¿verdad? Entonces hay que ir eliminando eso. Yo creo que se puede hacer compartiendo lo de uno mismo, ¿verdad?
Así es, o sea, llegar a conocer a las personas, ¿verdad? Uh-huh. Darnos cuenta que en lo más profundo de nuestro ser todos somos igual. Uh-huh. Todos buscamos amor, todos buscamos ser parte de algo o de un grupo, ¿verdad? Uh-huh. Inclusión. Y todos queremos vivir en felicidad.
Sí, y ahí en la parroquia hay nivel de todo, de los niños, la situación de los niños, de los padres, de los jóvenes, y ver precisamente qué es la experiencia de los jóvenes y qué es lo que se puede hacer. Tantos de ellos no se sienten parte o en esa edad. La experiencia es de sentirse solos, de sentir que nadie les entiende, de sentir que no pueden compartir o no pueden sentarse parte, involucrarse con los demás jóvenes, con las necesidades que tienen y lo que pueden hacer si se unen y se comprenden y se les ofrece la oportunidad de sentirse parte también. Así es que todo esto va a ser parte del mismo encuentro.
Yo quisiera mencionar esto que dice, está escrito aquí en todo el proceso del quinto encuentro. Dice, la misión de la iglesia hacia aquellos que sufren, especialmente jóvenes, mujeres y familias, exige estas dos cosas, obras de caridad, como usted lo mencionó, padre, y la lucha comprometida contra toda forma de injusticia. En el Plan Pastoral Nacional para Ministerio Hispano, los obispos nos hacen un llamado urgente a involucrarnos con quienes viven en la periferia para que puedan participar en los procesos políticos, sociales, económicos y religiosos de sus comunidades. También llama a responder en lo pastoral y en lo social a las necesidades de las familias que sufren de muchas dificultades, incluyendo abusos, divorcio y separación, aborto, violencia doméstica, alcoholismo y drogadicción, aislamiento, asuntos y derechos relacionados a la residencia legal y la falta de oportunidades para la educación. Esta es la misión del encuentro.
Está. Para nosotros crear conciencia.
Claro.
Porque, como dije, o sea, yo era ignorante o ignoraba ese hecho que habían muerto 15 personas en la calle, solos y sin un lugar donde puedan morirse con dignidad. Y eso como que me hizo el corazón bien pesado, porque qué parte estoy yo tomando o no tomando para aliviar ese sufrimiento y para que esas personas no mueran solas. Porque ¿quién quiere morir solo? Y no es digno de una persona que es parte del cuerpo de Cristo, sean o no sean cristianos, sean o no sean creyentes en un Dios. Jesucristo vino a salvar a todo el mundo y como consecuencia todos somos hermanas y hermanos. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo para crear conciencia en mí mismo y en la parroquia y como extensión en la diócesis, ¿verdad? Pero este proceso es para crear conciencia.
Claro. Es exactamente, ¿no? Preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo
para que esta situación? Y te ofrece el método de analizar, de juzgar. Y ahora, ya cuando se junta todo el plan para actuar, ¿en qué forma vamos a actuar? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Cómo nos vamos a hacer parte de uno y otro?
Pero siempre en comunicación, siempre. En entrar a la vida diaria, en nuestras comunidades, pero también en salir a la periferia a buscar esos pozos, a esos pozos donde se encuentran las personas, especialmente los jóvenes, para establecer un diálogo con ellos, ¿verdad? Entonces, entrar a la vida diaria.
Eso es como integral, ¿verdad? Sí. Es una transformación personal integral que se acerca a los demás, ¿no? Y la Iglesia nos ofrece este plan.
Así es, porque me acuerdo que el Papa Francisco cuando empezó, los sacerdotes creo que en Roma, no me acuerdo si era en la curia, pero dijo, sálganse de sus edificios, parroquias. Sus iglesias, sálganse, vayan al encuentro de sus hermanos y hermanas necesitadas, tumben los esquemas que no funcionen. Entonces, él nos está ahí como llamando a algo distinto, pero es el mismo evangelio, que es el amor.
Bueno, amigos, se nos termina el tiempo. Les agradecemos su atención. Y le pedimos al Padre su bendición.
Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Señor, te pedimos que nos sigan mandando tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, para que todo lo que hagamos sea de tu agrado, sea basado en el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso. Una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.